de Mar Corto.
Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica, nos revelaba que cerca de 8 billones de pesos debe el Estado por concepto de procesos que ha perdido, cuenta que no está, obviamente, en el presupuesto general de la Nación para el año 2019 y herencia que nos dejó el exministro Cárdenas y el presidente Juan Manuel Santos, que decidieron pagar intereses sobre esas deudas que... pagar las millonarias sumas que oscurecen más el panorama económico del país. Hoy la noticia no es más alentadora, pues se reveló por parte de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, la entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social, que hay cerca de 8,7 millones de víctimas inscritas en el registro. Pero según datos publicados por medios de comunicación en las últimas horas, de esos casi 9 millones que estamos revelando de víctimas, se descubrió 200.000 que han cometido posibles fraudes para estar en las listas y hacerse acreedores de los beneficios que entrega el Estado. Esta mañana hacíamos una cuenta elemental, doctor Fernando, que esperamos nos aclare el doctor Rodríguez, sobre el costo de estas más de 8 millones de víctimas, y decíamos que si a cada víctima se le pagara en promedio 20 millones de pesos, tendríamos una deuda en Colombia de 160 billones de pesos. Explicó el director de la unidad de víctimas que se está haciendo el seguimiento para verificar si la víctima efectivamente vivía cuando colocó la declaración o interpuso la declaración, si el SISBEN tenía la fecha del momento en que presentó su declaración, si vivía en el territorio, si sus hijos estaban matriculados en escuela pública, bueno, una cantidad de parámetros para poder determinar la legalidad, sobre todo de su inscripción. Producto de la depuración de las listas, se realizarán las resoluciones para la exclusión de las falsas víctimas de ese censo. Vaya el gran negocio de ser víctima en Colombia. Esto es un enorme negocio, demandar al Estado, pero también es un enorme negocio ser víctima. En el caso de los que demandan al Estado, comprar las sentencias para hacerse fabulosamente ricos a costa del dinero de todos los colombianos con rendimientos superiores o iguales al 30% anual. Ya se habla de la necesidad de prorrogar la ley de víctimas, doctor Fernando, la ley 1448 del 2011, que se vence en el año 2021, pues se dice, según datos oficiales, que a la fecha solamente se ha logrado reparar al 10% del total de las personas afectadas por el conflicto armado en el país. O sea, solamente han reparado a cerca de 900.000 personas.
¿Porque esas 8.700.000 son nuevas o ya hay que descontar las 900.000 que ya fueron reparadas? Bueno, en un minuto hablaremos con la ex senadora Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social. En un minuto.
Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es La Hora de la Verdad.
En La Hora de la Verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia.
Senadora Susana Correa, muy buenos días.
Ministro Londoño, buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, señora directora del Departamento de Protección Social, ya tiene usted suficientes problemas, ha hecho una tarea pues sin fatiga, porque quienes la conocemos de cerca sabemos de cuál es su capacidad de trabajo, y ahora aparece pues este dato de la unidad de víctimas que nos dice que hay 8.5 millones de víctimas en Colombia. Si eso fuera así, apague y vámonos, porque no alcanzará el presupuesto nacional en muchos años para pagar la indemnización a todas esas víctimas. Senadora, ¿cómo va su gestión en estos 100 días del gobierno del presidente Duque en uno de sus temas más sensibles, que es el de la prosperidad social?
Bueno, doctor Londoño, mire, yo quisiera empezar por allí, por ese tema de las víctimas. La unidad de víctimas, como usted lo dice, tiene registrada o ingresada, si se puede llamar así, el 8.700.000 víctimas. Hay para reparación, ya quitando las 900.000, 6.197.000. ¿Qué está sucediendo hoy, doctor Londoño, que a mí me preocupa? Y lo he dicho varias veces, y es que en la unidad de víctimas tiene un presupuesto anual de 1.8 billones de pesos. Pero de ese 1.8 billones de pesos, la gran mayoría, alrededor más de 900 mil millones de pesos, se nos están yendo para ayuda humanitaria y no para reparación de víctimas. A reparación de víctimas, en el año pasado solamente tuvimos 500 millones, en este año vamos en una cifra similar, como 509 mil, y el resto se están yendo en otras cosas diferentes a la reparación, cuando realmente la víctima lo que quiere es esa reparación. Si nosotros no reparamos, la víctima va a seguir en ese ciclo de ayuda humanitaria y se nos queda allí, que es como un estado de vulnerabilidad, y se nos queda recibiendo plata del Estado durante muchos años hasta que no se repare. Yo, ¿qué pienso de la ley? La ley 1448 se puede prorrogar siempre y cuando, doctor Londoño, se cierre el registro. Lo he dicho en todas partes públicamente, nosotros no podemos continuar con ese registro abierto porque realmente usted lo acaba de decir. Colombia jamás va a tener los recursos para hacerlo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional donde dice a las víctimas hay que repararlas y da un tope máximo. Lo que queremos es revisar en este cuatrenio a cuánto podemos llegar y con cuánto. Porque eso es un tope máximo, pero no obliga a que se dé ese tope máximo. O sea, ahí tenemos que hacer una estrategia, que fue lo que dije en el reporte de los 100 primeros días, en donde realmente se vea que las víctimas se están reparando. Yo pienso que es, si hacemos la cuenta, eso da más o menos, teniendo un promedio como el que dijo de más de 20 millones de pesos, eso llega a dar alrededor de 120 millones de pesos. Eso nunca lo vamos a pagar. Entonces, yo creo que las víctimas son conscientes de eso. No hay más recursos. El gobierno tiene un déficit grandísimo en el Estado para los servicios sociales y para todo. Entonces, puede que aumente algo ese presupuesto de las víctimas, pero no suficiente para que acabemos de pagar en menos de 50 años, en menos de 60 años. Entonces, ese es un problema. Yo pensaría que las víctimas lo que quieren es que las reparemos ahora, la plata que sea, pero que se las entreguen ahora y no dentro de 60 años, que no se sabe cuál va a ser la situación de ellos. Ahora, los fraudes. Yo insisto muchísimo en eso. Es muy difícil de definitivamente ver si realmente son fraudes, porque hay que irse al momento donde la víctima fue víctima, que es otra cosa que a mí me preocupa, doctor Londoño. Hay víctimas, supongamos, desplazados que llegaron a las ciudades hace 20 años. Hace 20 años están recibiendo ayuda humanitaria. Hace 20 años no pueden estar solamente con la ayuda humanitaria. Debe haber gente que ya se ha conseguido un trabajo, que ya debe tener una estabilidad laboral, y ellos siguen todavía recibiendo esa ayuda humanitaria. Y muchas veces lo que hacemos es que le quitamos el cupo a esos que están llegando, que verdaderamente no la tienen, por dársela a todos los que están registrados. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas para hacer. Vamos a tomar este término de año y los dos primeros meses del año entrante para organizar la casa y para definir cuál va a ser la política de víctimas de este cuatrienio y de este gobierno.
Ex senadora Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, ¿quién califica a la víctima de víctima? Porque se puede comprobar que el señor se llama como él dice que se llama, que está en el Sisbén o que no está en el Sisbén, que está casado, que tiene hijos, todo eso se comprueba. ¿Quién comprueba y quién decide? ¿Es una sentencia? ¿Es un acto administrativo? ¿Es qué? ¿El que dice que ese señor es víctima? Mire que en Colombia, como en muchos países de América Latina, la migración del campo a la ciudad es un fenómeno sociológico, pues que ya lo anunciaba Prebisch hace 50 años o 60 años. La gente se viene para la ciudad porque en la ciudad cree encontrar, no sé si lo encuentra o no lo encuentre, mejores posibilidades de vida que en el campo, que vive muy abandonado. Pero esas personas no son víctimas. Esas personas son parte de un fenómeno azaroso, complicado, doloroso, que es la migración de la gente hacia las ciudades. ¿Todo el que migra es una víctima, senadora?
No, doctor Londoño, todo el desplazado es una víctima. Todo el que se haya tenido que salir de su región por algún tipo de conflicto armado.
¿Y quién lo declara?
Lo declara la unidad de víctimas. Son los únicos que lo pueden declarar. De hecho, nosotros, como Prosperidad Social, dentro de nuestro presupuesto, doctor Londoño, de acuerdo a una sentencia de la Corte, tenemos que dirigir 1 billón de pesos de nuestro presupuesto para desplazados y víctimas. ¿Y quién son quién nos dice cuando focalizamos que esos sí son desplazados o víctimas? La unidad de víctimas.
La unidad de víctimas. Y eso que dice la unidad de víctimas es la última palabra. Dice fulano de tal, Fernando Londoño se vino de Manizales y es una víctima. Y eso que dice la unidad de víctimas se convirtió en cosa juzgada.
Ahí es donde están las dudas. La Corte ha dicho quiénes son, ha clasificado quiénes son las víctimas, pero eso es lo que yo digo. O sea, muchas veces la gente puede que sí sean desplazados, que se vengan a las ciudades, que hayan sido víctimas, que hayan matado a un hermano, hayan matado a un papá, hayan tenido dentro de su familia algún evento. Pero lo que más me preocupa, doctor Londoño, es que ya se han venido a la ciudad hace muchos años, pero siguen recibiendo la ayuda humanitaria, y por eso es que en la unidad de víctimas el presupuesto, la mayor proporción se va para esa ayuda humanitaria. Cuando uno, si llega a la ciudad, pues a los 2, 3, 4 años tiene que tener un empleo, porque si no, ¿cómo vive?
Claro, tiene que tener alguna forma de supervivencia, pero es víctima, no, es que allá había violencia, pues violencia ha habido por toda Colombia. Entonces, todo el que se vino para la ciudad se vino huyendo de la violencia, y por consiguiente es una víctima, y por consiguiente hay que indemnizarla. Es que esa
es
multiplicación...
por la violencia, sí.
Pues por eso.
Así
entonces, ¿de dónde vamos a sacar 120 billones de pesos? Mire lo que pasó buscando los 14 billones que faltaban para el presupuesto del año entrante. Y ahora nos dicen, no, es que hay que encontrar 120 o 160 billones de pesos para las víctimas. Cierre, apague y vámonos.
Totalmente. Y por eso siempre he dicho que yo estoy de acuerdo que se prorrogue la ley, porque no se ha reparado a todo el mundo. Pero el registro se tiene que cerrar. Si no, jamás Colombia va a poder acabar de pagar.
Y el registro hay que verificarlo. Esto lo hizo una unidad de víctimas que nadie sabe quién es. Ahora entendemos que es un señor Rodríguez. Me parece que viene de atrás. Entiendo.
Viene desde hace mucho tiempo. Llevaba más de 25 años trabajando en la unidad. Estaba en el Guaviare. O sea, es una persona que le ha tocado ir subiendo. Y es una persona muy buena. A mí me gusta mucho lo que está haciendo, y me parece que tiene todo el conocimiento para que logremos ya como encajar y sacar las soluciones a esa unidad sobre todo.
Pues si en Colombia hay 8 millones de víctimas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Eso no tiene solución ninguna. Y la Corte Constitucional dice indemnícelos. Bueno, entonces que los de la Corte Constitucional empiecen por renunciar a su salario, que desde luego no va a alcanzar sino para muy pocas víctimas. Porque es que son unas cifras sencillamente colosales, senadora.
Sí.
Colosales.
Sí,
¿cómo se las va? Por eso.
O sea, nadie ha sacado el valor ni ha sido capaz de salir a decir realmente cuánto vale eso.
¿Por eso?
Porque la Corte no ha dicho exactamente cuánto es la reparación. Ellos dicen,
¿cómo?
Es el tope máximo, ustedes hagan un plan de pago.
¿Y cómo los declararon víctimas? A mí la recomendación del señor Rodríguez suya me basta y me sobra. Usted es una persona que conoce muy bien el corazón humano. Si le parece una buena persona, lo es, no tengo duda ninguna. Pero los demás de la unidad de víctimas, ¿quiénes son? ¿Con qué intención hacían ese censo? ¿Con qué rigor técnico? ¿Con qué calidad en el manejo de la información se llegó a la conclusión absolutamente descomunal de que hay 8 millones de víctimas con las que no hay a las que no hay manera de indemnizarlas ni en esta vida ni en la otra, senadora? Ni en esta vida ni en la otra. No hay con qué indemnizarlas, sencillamente.
Así es, doctor Fernando. Así es, en este gobierno hemos tratado de cambiar algunas personas claves allá. El doctor Ramón está armando su equipo de confianza, y bueno, y con eso tenemos que empezar. Hemos dado un plazo para que tengamos ya la información realmente como es y poder tomar decisiones, porque de verdad que hay que tomarlas. Estamos haciendo un plan y una política para presentarse al presidente Duque. Yo creo que lo debemos estar haciendo los primeros meses del año 2019 y para empezar a ejecutar.
Exacto, y para decirle al país cuánto dinero le hace falta para indemnizar a las víctimas.
Exacto.
Bueno, senadora, definitivamente usted es una mujer de mucho coraje, porque usted sabía exactamente en qué se metía. Usted es admirable. Son unos problemas de una dimensión sencillamente colosal.
Y esa es una de las entidades adscritas, usted sabe que la otra es IBF, pero dentro de Prosperidad Social, fue casi que el reporte que di, que era, para mí era muchísimo más importante, porque es la cabeza del sector, doctor Londoño, porque el presupuesto es muy grande. También encontramos una serie de irregularidades que las salimos a decir, o sea, aquí nosotros no, usted sabe que yo no me callo, tenemos todos los soportes, aquí nadie puede decir, no, es que era oposición y por eso salió a decir, no, están todos los soportes, pero además no solamente los míos, es que la gente que trabaja en Prosperidad Social me ha llamado a decirme, gracias por salir a decir lo que encontramos. Entonces, aquí dentro de Prosperidad Social, imagínense que en el 2014 se hacen unos concursos para llenar una planta. Nosotros tenemos hoy de planta 1.414 cargos, de los cuales hay ocupados 1.206. Pero al lado de esa planta encontramos una, y puedo seguirlo diciendo, una planta paralela con 778 el día que entramos. Cuando hicimos el empalme era un poquito más, habían ido venciéndose contratos y lógicamente no reemplazando. Entonces, el día que entramos habían 778 cargos de prestación de servicio. Esto no lo estoy inventando, ahí está, pero además con un estudio que estamos haciendo precisamente para saber exactamente para dónde vamos y qué es lo que queremos, encontramos que de esos 64 grupos internos de trabajo, hay casi que 20 que tienen doblada la función. O sea, no es ni siquiera que es que hay en esos grupos internos de trabajo tienen la mitad del trabajo que tienen que hacer. No, están doblando, 20 grupos internos de trabajo tienen doblada la función. Entonces sí es una nómina paralela. Pero además de eso, en su gran mayoría, las personas que están contratadas no tienen todas las funciones para hacer al día. Entonces hay gente que no va, hay gente que no trabaja, hay gente que no aparece ni sabemos dónde está, hay gente que no va a la oficina y lo que queremos es precisamente ir a tomando las medidas pertinentes para poder ir dejando. Nosotros necesitamos recursos, doctor Fernando, para sacar a la gente de la pobreza. Y yo no puedo seguir con tantas personas realmente haciendo nada. ¿Qué pasó? Eso en el 2014 empiezan a entrar esas personas, antes no habían, antes había un grupo determinado. En el 2014 contratan a 358, pero en el 2018 ya tenemos casi que 800. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que realmente es una nómina paralela, de los cuales sí, yo entiendo que tengamos que tener por lo menos máximo 200, 290, pero de ahí no voy a pasar. Y si son muchísimo menos, pues con mayor razón serán muchísimo menos. No vamos a continuar con unos gastos de funcionamiento doblados, en donde las responsabilidades y las funciones también están dobladas. Eso fue parte de lo que encontramos. También recibimos alrededor de 700 obras. Nosotros tenemos una dirección que se llama Infraestructura Social, en la cual recibimos 700 obras por más, un poquito más de $1 billón detenidas por falta de interventoría. Doctor Londoño, dígame usted si usted entiende que esta empresa que hace obras con los alcaldes y los gobernadores, el 18 de junio del 2018 haya contratado apenas interventoría para los convenios que se firmaron en el 2013, en el 2014 y en el 2015. O sea, apenas ahora empezamos a ejecutar, porque apenas ahora está entrando la interventoría para convenios firmados desde el 2013.
No puede ser. Bueno.
Son 202 proyectos que se están adelantando con interventorías y apenas ahora están empezando.
Pues yo digo que es verdad porque usted lo dice, pero si lo dijera otra persona no le creería.
Imagínense, entonces uno dice, yo no entiendo cómo, si lo que quieren hacer es una infraestructura que se llama social, y lo pongo entre comillas, empiezan a contratar 5 años después de firmados los convenios.
¿Y es en ahora, qué consiste esa infraestructura? ¿Qué son? ¿Son refugios?
No,
¿son asilos?
No, hay de todo lo que usted quiere. En su gran mayoría, y yo creo que le puedo decir que un porcentaje grande, son canchas de fútbol sintéticas y polideportivos, que es lo que he venido diciendo también. Yo no voy a seguir haciendo canchas de sintéticas y polideportivos ni nada que tenga que ver con el deporte, porque eso le corresponde a Coldeporte. Si nosotros realmente lo que queremos es sacar a la gente de la pobreza, nosotros tenemos que hacer obras que realmente ayuden a eso. Un ejemplo, mejoramientos de vivienda, donde su vivienda se valoriza. Un ejemplo, plazas de mercado donde la gente puede tener, llegar a vender los mismos que nosotros atendemos, con líneas productivas agrícolas, puedan llegar a vender sus productos a una plaza de mercado. Un ejemplo, plantas procesadoras. Hay infinidad de campesinos que están en los lugares más alejados, que ni siquiera alcanzan a sacar sus productos porque se les llegan a podrir. Sabe la situación que tenemos con vías terciarias, la dificultad que tienen esas personas para sacar. Planticas pequeñas procesadoras donde ellos puedan ya procesar sus productos y sacarlos. Y le voy a dar un ejemplo de mi tierra, doctor Londoño, que usted sabe cómo la quiere. En el Valle del Cauca, el porcentaje de pobreza extrema de la población es muy pequeño. Pero sí tenemos una región que es el litoral pacífico, o sea, Buenaventura, todo su municipio, donde el porcentaje de pobreza extrema es bastante alto. Ahí tengo para hacer 3 polideportivos y un parque recreacional. Al lado del Puente del Piñal, que usted conoce, hay 2 plantas que yo creo que también usted se acuerda. Una que se llamaba Bahía Cupica y otra que es Copercol, que eran plantas procesadoras de pescado, porque atrás hay un estero y ahí llegaban las lanchas de los pescadores artesanales y las lanchas y los barcos pesqueros, y entregaban el pescado, y ahí entre las 2 plantas trabajaban alrededor de 2,000 mujeres cabezas de hogar. Esas plantas se confiscaron por diferentes problemas y están totalmente cerradas y abandonadas. Estoy pidiéndole a la SAE que me las entregue para poderlas volver a activar. Esos son los proyectos que pueden generar ingresos sostenibles y que es la única manera que podemos ayudar a que la gente salga de la pobreza.
Bueno, y le quiero...
Tenemos pavimentos en barrios vulnerables, también valora la vivienda. O sea, hay infinidad de proyectos que pueden ayudar a la pobreza, otros no, esos hay que quitarlos. Pero hoy tenemos, empezando 202, donde la mayoría son canchas de fútbol y polideportivos, y tengo casi que 600 proyectos, 658 exactamente, proyectos del 2016 y 2017 que no tenían la plata para interventoría tampoco ni en el 2018 ni en el 2019, pero además que en el 2019 las vigencias futuras de esa dirección de infraestructura social las habían dejado ocupadas. ¿Qué hice? Me tocó ir a Hacienda, hacer todo el proceso para poder conseguir 97,000 millones de pesos y poder entregar eso que también ya está contratado por el gobierno anterior, porque no hemos empezado las obras de nosotros, que realmente son las que se van a dirigir a sacar a la gente de la pobreza, para poder empezar interventorías de convenios firmados 2016 y 2017, ahorita parte en diciembre y el resto el 1 de febrero.
Bueno, senadora, le soplo al oído que Fonsecon, que es el Fondo de Seguridad y Convivencia que está destinado al orden público y a la seguridad nacional, está dedicado también a construir obras de la naturaleza que usted dice que se están construyendo. Entonces, esto es por todas partes. El dinero se va para todas partes y todo eso es para contratar con amigos y todo eso es porquería. Pero, en fin, en manos suyas
esos
estamos.
Son los cupos indicativos, doctor.
Claro, 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 que es estar en las mejores manos. Senadora Susana Correa, no desfallezca, porque si usted desfallece, ¿quién va a seguir esta obra magnífica que usted está haciendo de poner en orden todo lo de atrás y de mirar hacia adelante y de combatir efectivamente la pobreza que tanto nos aflige? Senadora Susana Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
No, doña, a ustedes muchísimas gracias y un buen día para todos.
Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, hasta hace poco senadora de la República, estaba con nosotros. Y mire usted el problemita, quedan por indemnizar más de 6 millones de personas. A 20 milloncitos de pesos son 120 billones. billones de pesos. Ah, y no. Apague y vámonos.
No, pues,
apague. Ah, bueno, muy bien.
¿Quién?
Muy
bien. No.
¿Y quién las declaró víctimas? La unidad de víctimas. ¿Y quién es la unidad de víctimas? Ni idea. Alguien las declaró víctimas y son 8 millones, pero se descuentan no sé qué y sí sé cuándo, y quedan más de 6 millones, y entonces eso vale 120 billones de pesos. Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
7:06.